vamos trabajando. En su momento, nosotros diremos más.
Ministerio Público pone en marcha Operación Calamar. Detiene 15 exfuncionarios del pasado gobierno.
Porque cuando se está arrestando a una persona por un presunto delito económico...
Exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, entre detenidos por Operación Calamar. Partido de la Liberación Dominicana evalúa situación de exfuncionarios detenidos para fijar posición. Parte de la dirigencia se ha estado reuniendo.
Yo no le di dinero al Penco.
Abogado Ángel Locual, vinculado en Operación Calamar, queda detenido en Ciudad Nueva. Fiscalía inicia investigación contra maestra, subió fotos de alumnos a portal para adultos. Y partidos políticos activan maquinarias este fin de semana con diversas actividades.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentran detenidos desde la madrugada los exministros del pasado gobierno, entre ellos José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, además de otros funcionarios, exfuncionarios vinculados en supuestos actos de corrupción, denominado por el Ministerio Público como Operación Calamar. Jesús Camilo dio seguimiento a este caso y nos tiene más detalles en la siguiente historia.
Gracias, buenas noches. Tras los allanamientos donde fueron arrestadas más de 15 personas, las autoridades no descartan que otros imputados sean detenidos.
Esta madrugada, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa puso en marcha Operación Calamar a través de 40 allanamientos simultáneos, donde además de los exministros José Ramón Peralta, administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero de Hacienda y el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, fueron arrestados varios funcionarios del gobierno pasado. Entre los detenidos figuran además 6 directores generales y un ex administrador del Banco de Reservas, sumando 15 hasta el momento los apresados, vinculados a un supuesto fraude contra el Estado de casi 20 mil millones de pesos.
Vamos trabajando.
Doctora,
vamos trabajando.
Hay abogados que han calificado
esto vamos,
de retaliación.
Vamos política. Trabajando. En su momento, nosotros diremos más. En su momento.
Había
este
sido
momento.
Citado.
Doctora, ¿cómo es eso?
Déjame pasar. Todo en orden.
Familiares, allegados y exfuncionarios acudieron hoy a la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a visitar a los detenidos, donde pasarán su primera noche tras las rejas.
Que es un tema de violación a derechos fundamentales. Es un protocolo que debe de revisarse, porque cuando se está arrestando a una persona por un presunto delito económico, que no hay nada de violencia, que no es una persona que tiene ningún antecedente, el protocolo debería de ser otro.
¿Él ya ha sido citado otras veces? Para
nunca ha sido citado y de hecho nosotros nos pusimos a disposición y dijimos que estábamos dispuestos a que nos citaran. Y nunca él fue citado.
Durante el operativo Calamar, en el que participaron 40 fiscales y varias unidades de investigación, fueron detenidos además el ex Contralor General Daniel Omar Caamaño, el ex director de Catastro Claudio Silver Peña. Asimismo están bajo arresto Robert Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanza, Yajairo Brito Encarnación y Ana Linda Fernández. Las imputaciones preliminar del Ministerio Público contra los imputados son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
Los detenidos pasarán su primera noche aquí en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que les sean conocidas medidas de coerción. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
Gracias, Camilo. En medio del revuelo por la detección de al menos 15 exfuncionarios del pasado gobierno, entre ellos 3 de los principales ministros de la gestión, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana se ha estado reuniendo a puertas cerradas desde la madrugada del domingo en un proceso de evaluación de la situación. La información fue confirmada por el director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, quien aseguró que la alta dirigencia está valorando la situación y a la espera de un informe oficial del Ministerio Público y de los abogados de los detenidos para fijar una posición. Sin ofrecer muchos detalles de lo tratado, el PLD afirmó que por el momento su única respuesta será redoblar sus trabajos con intenciones de consolidar la imagen de su candidato presidencial, Abel Martínez. Y tras el allanamiento a su vivienda, el abogado Ángel Locuar, vinculado en la operación Calamar, quedó detenido este domingo luego de presentarse voluntariamente a la Procuraduría General de la República para ser investigado por el caso que lleva meses en procesos de investigación por la Procuraduría Especializada de Corrupción. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, esto no es el primer caso de corrupción en el que se ve involucrado este togado.
Yo vengo a responder lo que tengan a bien preguntar.
Tras varias horas en la sede de la Procuraduría, el abogado Ángel Locuar fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde aguardará con los demás implicados en la Operación Calamar a que se le conozcan medidas de coerción.
Han allanado mi casa, lo he admitido. Eso hace que yo piense que quieren verme y he venido. Dejemos que las cosas sigan su curso. Ahora, todo ciudadano que es requerido tiene el deber de presentarse.
El jurista se desliga de la imputación de lavado de activos y dijo que no le dio dinero al ex candidato del PLD, Gonzalo Castillo, quien también fue apresado en este operativo.
Porque en la prensa yo he visto que hay lavado de activos. Bueno, yo no he lavado activos porque el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido ningún delito que sea un requerimiento previo para el lavado de activos. Yo no le di dinero al Penco, para que vayamos estando claros.
A Ángel Locuar se le vincula en la Operación Calamar, que según la Procuraduría Anticorrupción, se trata de una red que estafó al Estado Dominicano con más de 19 mil millones de pesos.
Eso, cuando veamos lo que dice el Ministerio Público en su solicitud de medidas, sabremos qué le imputan, porque simplemente se nos dio, o mejor dicho, en el momento en que se le leía su orden de arresto, simplemente se enumeraron los tipos penales que el Ministerio Público está investigando y para los cuales le va a solicitar a ese grupo de ciudadanos, que vuelvo y repito, están revestidos de una presunción de inocencia, el Ministerio Público va a investigar esos tipos penales.
Este no es el primer caso judicial en el que se vincula al exfuncionario y togado. Según reportes noticiosos, ya había sido requerido en varias ocasiones por la justicia. Hace dos días, el Tribunal Superior Administrativo dejó en estado de fallo el recurso contencioso administrativo presentado por Ángel Locuar, que busca la nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría y remitido a la APETCA sobre el pago de expropiaciones hechas por el Ministerio de Hacienda. Margaret Ramírez, RNN.
Y tras los allanamientos y la detención de varios exministros y exfuncionarios del pasado gobierno, el presidente del Partido Reformista, Federico Antún Valle, y el diputado PRMista, Elías Báez, criticaron las inspecciones del Ministerio Público en horas de la noche. A través de la red social Twitter, el exfiscal Elías Báez calificó como morbo, circo y película los allanamientos de noche de casos viejos sin ir a buscar pruebas como drogas, documentos o armas. En tanto que el reformista Federico Antún Valle consideró que no había necesidad de actuar con aparataje. El Ministerio Público informó este domingo que puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar luego de una compleja investigación del PETCA. El ex vicepresidente de la República y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal, reaccionó este domingo al apresamiento de tres exministros y exfuncionarios del pasado gobierno mediante la Operación Calamar. El político calificó como mediático la detención de los ex servidores públicos la madrugada de este domingo.
Y cuando veo las noticias sobre estos espectáculos mediáticos, me viene a la mente decir que hay, por la salud de la democracia, hay que cuidar las formas, porque esto de querer condenar mediáticamente a las personas que nunca se negaron a presentarse, es muy grave para la salud de la democracia.
Los allanamientos por parte del Ministerio Público iniciaron pasada la una de la madrugada de este domingo al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, al exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otros implicados en la Operación Calamar. La familia Camacho Rivas solicitó este domingo al Ministerio Público una urgente aclaración donde explique por qué realizó un allanamiento por completo erróneo a la vivienda de Carlos Camacho, uno de sus integrantes en un residencial de esta capital. En un documento enviado a los medios de comunicación, la familia Camacho Rivas puntualizó que después del allanamiento, donde los fiscales actuantes revisaron parte de la residencia sin encontrar documentos comprometedores, estos aseguraron que se trató de un error. Agregaron en ese orden que los fiscales, sin presentar ninguna acta que avalara su actuación, se marcharon de la residencia donde solo viven Carlos Camacho y su esposa. El Ministerio Público de la provincia María Trinidad Sánchez comenzó una investigación judicial contra la maestra Sara Ventura Genao, quien es acusada de exponer a menores de edad en una red social de contenido de adultos. La investigación, por la naturaleza de que afecta a menores de edad, no puede ser divulgada, dijo el titular de la Fiscalía de esa jurisdicción, Juan Mateo. La profesora Sara Ventura se desempeñaba como orientadora en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, ubicado en el municipio El Factor. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público decomisaron una plantación de marihuana en el patio de una residencia en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. Los agentes de la DNCD y la policía, además de varios fiscales, allanaron una residencia en el sector Venecia, donde descubrieron una especie de vivero con una plantación de 126 matas de marihuana. Ocuparon además utensilios con rastros presumiblemente de cocaína, una balanza, un celular, $14,900, $4,100 y otras evidencias. En un operativo fue detenido un hombre de 70 años, quien será presentado ante el Tribunal de Atención Permanente de La Vega. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre que intentó agredir a una mujer con un bate de béisbol y le realizó amenazas mientras ésta se encontraba en el interior de un vehículo. El apresado es Lenny Troncoso Bautista, de 34 años, residente en San Isidro, lugar donde ocurrió el hecho, que fue captado en un video que se hizo viral en las redes sociales. De acuerdo al informe preliminar, Troncoso Bautista trató de golpear a la dama, cuya identidad se hace reserva, utilizando el citado objeto contundente con el cual destrozó los cristales del automóvil dentro del cual se encontraba la víctima. El detenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Y tras la pausa, conozca en qué estuvieron los partidos políticos este fin de semana. Además, sepa sobre los actos por el 179 aniversario de la batalla del 19 de marzo, encabezados por el presidente Luis Abinader.
Al menos 14 personas perdieron la vida y más de 126 heridos en el sismo de magnitud 6.5 en Ecuador, mientras en Francia se intensifican las protestas por el cambio en el régimen de retiro. Lencia Alcántara nos hace un resumen de las internacionales de RNN.
Al menos 14 personas fallecieron y otras 126 resultaron heridas por el sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter, que se registró este sábado en la provincia de Las Guayas, en la zona costera del Ecuador, según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Medio centenar de viviendas resultaron afectadas y 7 destruidas, asimismo que 17 unidades educativas quedaron afectadas, al igual que 31 centros de salud. Las protestas en París continúan intensificándose con el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años, al tiempo de que la basura no recolectada apesta en las calles de la capital de esa nación, en medio de una huelga de trabajadores sanitarios. Miles de manifestantes se reunieron el sábado por la noche en una plaza pública en el sur del país para tratar de presionar a los legisladores para que derroquen al gobierno de Macron y condenen al impopular aumento de la edad de jubilación. Corea del Norte respondió este domingo a la celebración e iniciativa de Estados Unidos de una reunión informal en la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país y acusó a Washington de usar esa cuestión con motivos políticos. En un comunicado, la misión norcoreana entre las Naciones Unidas condenó que se considera como una campaña de presión con los derechos humanos como pretexto y calificó como una violación flagrante de la soberanía del país. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este viernes una sesión sobre los abusos del régimen de Corea del Norte, organizada por Estados Unidos de manera informal, dado que otros países como Rusia y China se oponen a incluir esa cuestión en la agenda del órgano. Millones de peces muertos y un estado creciente de putrefacción bloquean un tramo del río en una remota localidad en el interior de Australia que atraviesa una intensa ola de calor. Las autoridades de ese país dijeron este domingo que planifican los trabajos para la retirada de decenas de miles de peces muertos para esta semana en el río Darling, cerca de la localidad de Minte, a unos 1.083 kilómetros al oeste de Sydney. Cuba celebrará el próximo domingo elecciones para renovar su máximo órgano legislativo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, un proceso tan reivindicado por el gobierno como criticado por la disidencia y sobre el que planea la sombra de la abstención. Estos comicios, en los que están llamados a participar más de 8 millones de cubanos, suponen un paso clave en la renovación institucional del país, que comenzó con las elecciones locales de noviembre pasado. La Casa Blanca indicó este domingo que vigila el surgimiento de eventuales protestas en caso de que Donald Trump llegue a ser arrestado este martes, tal y como lo aseguró el sábado el exmandatario republicano. Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de que lo que vimos el 6 de enero del 2021, dijo uno de los portavoces de la presidencia estadounidense, John Kirby. En un mensaje a través de las redes sociales, el presidente Donald Trump instó a la protesta y utilizó una retórica que recordó a la que se empleó en los días previos al asalto al Capitolio, cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. En resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la República, Luis Abinader, agotó este domingo una intensa agenda en la provincia Azua. El primer mandatario encabezó junto a la primera dama, Raquel Arbaje, el desfile cívico-militar y estudiantil en conmemoración al 179 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Allí se resaltó la soberanía nacional, la dominicanidad y el papel desempeñado por Azua y el Sur en la consolidación de la independencia proclamada el 27 de febrero del año 2000, del año 1844. Además, el jefe de Estado también entregó títulos de propiedad a 719 familias de productores agrícolas residentes en la Caobita y Tábara, debajo de dicha provincia. La Dirección General de Aduanas informó que durante el año 2022 el país registró un promedio de 400 operaciones aeroportuarias diarias y 121.522 toneladas de carga movilizadas vía aérea, con un valor de esa mercancía de 6.615 millones de dólares. Según las estadísticas de aduanas, el pasado año transitaron por los aeropuertos dominicanos 1.258 toneladas de mercancía para un total de 4.510 en los últimos 5 años.
Dominicana recibe más de 200 vuelos internacionales. Tenemos ya en carga FOB en el 2022, manejamos alrededor de 6.000 millones de dólares. El crecimiento en el flujo de carga aérea en los últimos 2 años ha sido exponencial. Hoy en día, el 60% de la carga aérea en el mundo se mueve a través de las áreas de carga de los aviones de pasajeros.
La Dirección General de Aduanas y los principales actores del sector logístico aunan esfuerzos con el objetivo de convertir al país en hub de carga aérea internacional, lo que representa la forma más dinámica del intercambio comercial entre los países. Y sepa que miembros del equipo político del dirigente Víctor Ito Bisonó fueron juramentados hoy como nuevos militantes del Partido Revolucionario Moderno, quienes apoyan la gestión del presidente Luis Abinader y una posible repostulación. Lince Alcántara con más.
Durante un acto celebrado en el pabellón de karate del Centro Olímpico, Víctor Hicto Bisonó, junto al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, tomaron el juramento de los nuevos miembros del partido oficial.
Que logramos desplazar del poder a quienes durante 16 años corridos, más 4 anteriores, lo utilizaron para el abuso de espalda a la mayoría en beneficio de un grupito y de solo unos cuantos.
Bisonó dijo que con el acto de entrega al PRM los primeros 20.266 seguidores que trabajarán para que el presidente Luis Abinader continúe en el poder. El funcionario aseguró que las comisiones representativas de su equipo político presentes en el evento han ido insertándose voluntariamente en los trabajos para el crecimiento y fortalecimiento del Partido Revolucionario Moderno.
Y como muestra de ello, hoy aquí hago entrega formal al presidente del partido Paliza de las primeras 20.266 inscripciones.
Al evento además asistieron los dirigentes PRMistas Eddie Olivares, Felipe Superví, Nelson Arroyo, Eduardo Sanz Lobatón y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Lenzi Alcántara, RNN.
Con el objetivo de consolidar la unidad a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, los precandidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este, Robert Arias, Anthony Brito y Adam Peguero, unificaron esfuerzos y acordaron medir simpatía a través de las encuestas. Asimismo, acordaron fortalecer su popularidad como aspirantes a esa plaza electiva a fin de apoyarse mutuamente.
Pero también sabemos que hay desafíos importantes que tenemos que enfrentar como comunidad. Asumimos el compromiso de salir a caminar zona por zona, región por región y sector por sector para integrar la sociedad civil, para integrar la dirigencia partidaria y para que el partido se dinamizara.
Precisaron que lo más importante es la fortaleza partidaria dentro de esta batalla electoral por la alcaldía del municipio más grande de la provincia, Santo Domingo. Miguel Vargas Maldonado presentó formalmente este domingo sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en las elecciones del año 2024. En ese sentido, el líder PRDista dijo que de llegar a dirigir los destinos de la nación dominicana, mejoraría grandes necesidades que aún enfrenta el país.
En esta celebración del Mes Internacional de la Mujer y en esta fecha memorable y patriótica de la batalla del 19 de marzo, que conmemoramos hoy, me presento ante ustedes en el marco de una nación estremecida por el infortunio del presente gobierno, para reiterar el compromiso histórico de nuestro Partido Revolucionario Dominicano de trabajar por el bienestar de nuestra gente.
El exministro de Relaciones Exteriores formaliza aspiración presidencial enfatizando que es necesario construir un mejor futuro para jóvenes y mujeres. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, criticó este domingo la gestión del presidente Luis Abinader. El también alcalde de Santiago dijo que en la actualidad el país atraviesa problemáticas que de manera urgente deben ser solucionadas.
Ha soltado el manda a los niños y jóvenes con síndrome de Down, con autismo, a los discapacitados con limitaciones motoras. Los CAI lo han abandonado, están colapsados. En Santo Domingo Este, el gobierno del PLD dejó el CAI en un 85% y no han sido capaces de terminarlo.
El candidato presidencial habló en el marco de un recorrido que realiza en barrios de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, escuchando a los diferentes sectores y a comunitarios de esa demarcación. El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, inició las ventas de combos de habichuelas con dulce a 350 pesos y combos especiales alimenticios a 650 pesos en la Feria Agropecuaria Nacional 2023, que se realiza en la ciudad ganadera hasta el 26 de marzo. Iván Hernández Guzmán informó que el INESPRE estará vendiendo una gran variedad de productos de la canasta básica en esta Feria de Agropecuaria Nacional, para que los dominicanos puedan abastecerse a cualquier hora, incluso luego de salir de sus trabajos.
Desde hoy hasta el próximo 26 estaremos aquí en la Feria Ganadera, en la Ciudad Ganadera, ofreciendo los productos del sector agropecuario, productos que son del campo dominicano, fruto de la acertada política agropecuaria del gobierno, que ha producido toda esta variedad. Y los dominicanos, gracias a ese buen trabajo y con el favor de Dios, no hemos tenido escasez. Y fruto de eso podemos ofrecer toda la variedad de productos, desde pollo, plátano, huevo, cerdo, que usted tendrá aquí disponible en estos días por disposición del presidente de la República.
Los combos de habichuelas con dulce están disponibles en el gran stand del INESPRE, ubicado entre los pabellones 1 y 2 de la ciudad ganadera, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El movimiento Mi Familia por el Cambio y la Fundación Cruz Geminián realizaron este sábado un operativo médico en la Escuela Básica de Batey Ginebra, perteneciente al Distrito Municipal de Veragua, en la provincia de Espaillat. Unas 1.500 personas de escasos recursos recibieron atenciones, las cuales, además de los servicios médicos, recibieron medicamentos de alto costo y raciones alimenticias cocidas y crudas. Los asistentes recibieron atenciones en medicina general, familiar e internista. También recibieron atenciones psicológicas, pediátricas, de dermatología, de ginecología y otorrinolaringología. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasrnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do, porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados siempre con nosotros. Seguimos en vivo con más informaciones. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo MECA Art Fair RD 2023 culminó este domingo en su cuarta edición y por primera vez en la República Dominicana. En el evento se conglomeraron una serie de personas que apuestan y apoyan al crecimiento del arte contemporáneo local e internacional. Al acto se presentaron galeristas, pintores, apreciadores del arte, personalidades, funcionarios, artistas y público en general. Se dieron cita en Casa Palma, en la ciudad colonial, donde decenas de obras fueron expuestas. En otra información, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica pocas lluvias para el inicio de la semana laboral, así también como temperaturas agradables. Lencia Alcántara, desde la ONAMED, nos tiene más detalles. Pasamos contigo. Cuéntanos.
Así es, muchas gracias y buenas noches. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo e inicio de la semana laboral. A mi lado el predictor del tiempo, Christopher Florian, quien nos dará esos detalles. Muy buenas noches.
Sí, muy buenas noches. Esta noche las temperaturas estarán ligeramente agradables debido a que el viento se tornará del este a noreste. Estas temperaturas serán más frescas al interior del país. En aquellas zonas que están cerca de valles y montañas. En cuanto a las precipitaciones, continuarán escasas, como ya saben, porque estamos en la estación seca y además hay un patrón anómalo que hace que las precipitaciones sean aún mucho menor. Para mañana, las precipitaciones que puedan ocurrir serán muy focalizadas hacia el interior del país, en poblados cercanos a la zona fronteriza, como Elías Piña, Dajabón y algunos poblados aledaños de Barberde, Santiago Rodríguez y otras provincias cercanas a la cordillera central como son Monseñor Noel y La Vega. Ya para aquí, para el Gran Santo Domingo, las precipitaciones continuarán escasas. Durante la tarde las temperaturas calurosas Y por otro lado, tenemos las condiciones marítimas bajo restricciones. Tenemos recomendaciones de permanecer en puerto en la provincia de Altagracia, desde Cabo San Rafael hasta la provincia del Ceibo, específicamente Punta Mangles. Repetimos, recomendaciones de permanecer en puerto a los operadores de pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones debido a viento y olas anormales en la provincia de Altagracia y la provincia El Ceibo. El resto de la costa, tanto caribeña como atlántica, recomendamos navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.
Muchísimas gracias, Christopher. Acaban de escuchar cómo estará el clima para lo que resta ya de este domingo y el inicio de esta semana laboral. Con esta información, paso contigo al set de noticias.
Gracias, Lindsay. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.